los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Pero muy buenas noches y bienvenidos aquí al Duro y Sin Guantes, señores, en una edición especial. ¿Por qué especial? Bueno, porque ya mañana es 24 de diciembre, mañana es Nochebuena, y estaremos, bueno, nosotros no vamos a estar en vivo, tenemos programas especiales para ustedes mañana y pasado, así que pero estaremos hablando hoy de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, lo cual en este momento, pues señores, es el baloncesto.
Sí, señor. Chambi, perdón.
Ráfago,
una barrera electrónica que no dejaban poner. ¿En qué fase estamos ahora?
No. Rafa, tú sabes que hoy hay muchas noticias, pero la noticia que prevalece es la NBA, que comenzó ayer y bueno, continúa hoy con la apertura de nuestros Miami Heat.
Exactamente. Yo tenía pensado dedicar la primera mitad a la NBA, Chambi, perdona que te escupe en tu parada, abrir la segunda parte con Olímpico, después hablar de la Grandes Ligas. Y lo que nos quede comentario, tú puedes hablar de boxeo, de fútbol, tú eres un individuo como un renacentista.
Rafa, usted es aquí el que maneja esto, usted es el chofer de la cosa esta.
No, el chofer le pusieron una luz roja y no podía entrar. Hemos llamado por todos los teléfonos, pero bueno, a veces hoy, como quizás no están todos los técnicos, las cosas, por eso pasa. Pero bueno, coincidimos en una cosa. Baloncesto, la primera hora. Hoy
empezó.
Ayer empezó la serie con la guerra entre Los Ángeles, y la primera batalla la ganaron los Clippers, ¿no? No sé si ya hablaste de eso.
Sí, no, yo solamente vi las noticias y estaba comenzando, dije que este era un programa especial, puesto que mañana y pasado no vamos a tener programa, pero que hoy vamos a ver de todo y que lo que prevalecía era el baloncesto, ya que había comenzado ayer y comenzando con dos partidos, y Rafa, vamos a ser sinceros, dos partidos que de mucha intriga, tal vez la anotación final no significó, pero hay mucha intriga porque recordemos que abrió la temporada Golden State contra Brooklyn, y en Brooklyn está Kevin Durant, que había jugado para Golden State, y al mismo tiempo no se sabe qué va a pasar en el resto de la temporada con Klay Thompson y Green. Yo creo que los años esos fantásticos de Golden State van ahora en caída, no sé qué es lo que tú piensas.
No, yo pienso lo mismo. Muy interesante que haya empezado ese partido porque Durán estaba primero Golden State, como tú dijiste, y ahora está en Brooklyn. Y fue 125-99, pero el marcador no dice el dominio que tuvo Total. El equipo de Brooklyn sobre el Golden State, que evidentemente está maltrecho completamente y ya, vamos a decir, perdió a Durán y dos de sus mejores jugadores también están fuera de combate en este momento. O sea, yo no veo cómo tienen con qué pelear. Se han quedado sin la infantería completa y no creo que eso para esta gente ya, además lo cogió una época en que ya están, primero han estado lesionados varias veces y segundo ya tienen unos añitos ya. Así que yo creo que va a llegar posiblemente el año que viene el momento de reestructurar este equipo. O sea que,
sí, yo estoy de acuerdo contigo. Han tratado de tener muchachos jóvenes y eso, pero fíjate, a mí no me sorprendía que ellos terminen en último lugar en esa división, porque si vimos bien el equipo de Sacramento al final de la burbuja, pues estuvo ahí, como que se ve mejoría. Portland es buen equipo, Portland tiene un muy buen equipo, y ni hablar de los Clippers y los Lakers, o sea que desafortunadamente están en un lugar bien, 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 bien mal. Yo vi parte del juego, y como tú dices, la anotación no dice el dominio que tuvo Brooklyn sobre ellos. Era como cuando tú juegas y tú dices, tú sabes, no me importa que me anoten 10 porque yo puedo anotar 20 cuando quiera, y así mismo.
Exactamente, exactamente. Así fue, llegaron a los 99 porque simplemente los Nets bajaron la guardia completamente. No, y no se machucaron, vamos a decir, en la defensa, que es lo que más erosiona en el basquetbol. Porque tú tirando al aro no te pasa nada, pero en defensa estás expuesto que te den tu codazo, tu trastazo, y por lo menos gastas más energía. Y en el otro juego, bueno, lo que estaba diciendo, la guerra de los Clippers y Los Ángeles, okay, que los dos juegan en el mismo lugar. La primera batalla la ganaron los Clippers. No sé cómo estarán, porque el equipo, supuestamente los Lakers, tiene mejor equipo. Pero bueno, como hemos visto en el deporte, no hay nada escrito.
Sí. Mira, yo te voy a decir la verdad de lo que en un juego es imposible decir no van a hacer lo que inclusive los Clippers jugaron sin Leonard, o sea, jugaron con un Leonard muy 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 poco,
sí.
Pero los Clippers tienen un nuevo coach, que fue el coach de LeBron cuando LeBron ganó el campeonato ahí en Cleveland, y el año pasado LeBron se lo llevó para Los Ángeles. O sea, muchachos, Ty Lue, que es un muchacho que jugó baloncesto, no fue tan tan bueno, pero como coach aparentemente sí lo es. Y yo creo que el equipo de los Clippers el año pasado se puso tanta presión de que tenían que ganar, que hubo mucho 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 estrés. Es lo que yo vi, los vi jugando más calmado, como digo, es un solo partido, ¿eh? No podemos mirar, y LeBron anotó 22 puntos, o sea, LeBron está como aquel que dice, o sea, LeBron jugó como LeBron, no, ni más ni menos.
Exactamente, no es que LeBron no jugó, estaba sentado en el banco la mayor parte del tiempo, no, ellos supuestamente el arma más importante la tuvieron, que yo no creo que sea el arma más importante ya, okay, porque Davis es más joven, más grande, yo creo que pudiera ser un individuo que no va a ser a lo mejor un LeBron en toda su vida, pero en estos años que le quedan a LeBron, que ya no son muchos, y coincidiendo con Davis, yo creo que Davis va a ser un factor más importante para ese equipo que LeBron, okay.
Sí, mira, una cosa interesante, ya que tú estás hablando, hablando de eso, quiero decir que Leonard sí jugó, bueno, yo no sé por qué dije que no había jugado, y lo que el que sí básicamente que no jugó es el sexto hombre de ellos, que se han traído, que es Luke Kennard, ese fue el que no entró. Ahora bien, una cosa sí interesante vi en el partido, y fue que Anthony Davis, que yo creo que sí, yo creo que él va a ser, para ganar lo necesitan a él, anotó solamente 18 puntos, ¿ok? Anotó solamente 18 puntos, y una de las cosas fue que este equipo, lo mencionamos, los Clippers, han buscado un individuo que no es nada del otro mundo, pero significa un mundo para ese equipo, y es el angolés, no sé si angolés o senegalés español, Sergi Ibaka.
Sí.
Ibaka anotó 15 puntos, que cuando tú le quitas 15 a los 18 que anotó Anthony Davis, básicamente Anthony Davis anotó 3 puntos. Sí. Sin embargo, Ibaka obtuvo 4 rebotes defensivos y 2 ofensivos. Eso el año pasado no pasaba con este equipo. No tenían un hombre, como decimos nosotros en castellano, no se faja por los palos.
Sí.
Ibaka sí lo hace.
Ibaka es un Iguodala, es un tipo,
sí, es un tipo que, no, que le interesa. Y como te digo, no vamos a mirar mucho, pero bueno, comenzó la temporada. Rafa, hay varias cosas en los juegos de hoy interesantes.
Una es que no hay un juego.
Exactamente. Te iba a decir, el más importante es la falta de Houston. Aparentemente el problema de Harden es más grande de lo que nosotros nos imaginamos.
Sí, hoy no está jugando porque tienen 3 positivos de COVID.
También.
Ajá.
No, y 4 en cuarentena.
Sí, señor.
O sea, 4 en cuarentena y 3 que dieron positivos.
Y yo lo que te diría a ti que hay 3 positivos y Harden es el negativo de este juego.
Sí. Y entonces están mirando, la liga está mirando, porque aparentemente fue una fiesta, porque este año, y siempre decimos esto, la NBA por lo menos pone en papel sus cosas. O sea, no hay un plan, y ellos tienen un protocolo donde ellos no permiten que los hombres, ¿cómo se llama? Que los hombres vayan o sea, que los jugadores salgan a discotecas ni a lugares donde haya más de 15 personas.
Sí,
eso está, o sea, eso está puesto en el protocolo de la salud y de la seguridad. O sea, lo han puesto. Y este señor parece que se estornudó en todo eso y agarró y fue a una fiesta.
No, y nada más que nada menos que fue una fiesta de striptease. No fue que fuera a una discoteca, a oír música, ¿verdad? Un poquito. No, a estos lugares donde están esas mujeres que se van quitando la ropa. Vamos a estar claros, eso es lo que quiere decir striptease. ¿Okay? O sea que este individuo va a un lugar que es un antro, vamos a estar claros. ¿Okay? No importa lo que cueste el trago, ni cueste la entrada. Eso es un lugar que las personas decentes normalmente no van. Como dicen, no es un lugar para padres de familia. Okay. Sí, esa es la realidad. No, y mucho menos para un jugador que tiene que está con un curfew, como dicen, un toque de queda, que si no es toque de queda, no es solo de tiempo, es de lugar. O sea, ellos no pueden ir a este lugar. No pueden ir a este lugar, aunque sea de día y sin enfermedades. ¿Okay? Ahora, de noche y con una prohibición por el COVID-19 que está matando gente, 3,000 diarias en este país.
Y Rafa, déjame decirte algo. Tiene que haber habido una batalla tan grande, porque fíjate que el partido lo suspenden a las 5:30 de la tarde cuando dan la noticia.
Sí.
A un juego que empezaba a las 8, lo que quiere decir que la persona que estaba ya preparando, bueno, es que no sé cuántas personas podrán ir, pero estaban solamente a 2 horas y media de empezar. Fíjate que ahora el equipo este tiene que volar, Oklahoma tiene que volar otra vez a Oklahoma City, porque ellos juegan creo que el viernes, y ya se tienen que, así que...
Sí, ya están volando ya. Salieron con uniforme, porque ya están vestidos seguro ya para ir a jugar, cuando le dijeron, oye, no hay juego.
Sí, no hay juego. Eso, que te digo, es preocupante. Y el otro partido súper interesante es el partido donde el equipo de Atlanta, creo que es Atlanta, lo tengo por aquí apuntado.
Sí,
creo que
es contra Chicago a las 8.
No, el que el equipo que está visitando a ¿cómo se llama? El que visita a Toronto.
Ah, pero no, New Orleans.
Pero no van a tener que ir a Canadá. Lo único que tendrán que, primer juego, tú te imaginas que tú juegues contra Toronto y estás, vives en New Orleans, dice, no, tienes que ir hacia el sur para jugar contra, no, pero si es que Toronto es la casa, no somos nosotros. No, no, yo sé, pero Toronto no está jugando en su casa, la casa de la hora es Tampa.
Sí, señor, sí, señor. Es más, pues, de New Orleans pueden ir tranquilamente en automóvil, no es mucho. O sea, me imagino que haya más problemas ir al aeropuerto, y aunque ellos tienen, vuelan en sus aviones, ¿no? O sea, que lo está esperando y sale. Pero de New Orleans a Tampa no hay mucho. Eso puede, bueno, para ir a un juego de basquetbol es demasiado, ¿no? Pero eso es una cosa que tú vas en un día. Así que
claro,
lo digo, sí, para que los oyentes sepan más o menos, ¿no? Lo que no estamos, no están lejos uno del otro, ¿no? O sea, y un vuelito súper corto, ¿okay?
Así que... y bueno, para mantener viva la chispa del señor Edemio aquí, tenemos que decir que el jueguito de esta noche le cuesta al señor Harden 284,517 pesos.
Exactamente. Así mismo. Así que, como dice Edemio. Y eso no es prorrateado, ni es del dueño, el propietario, como dice ella. Sí, esas son dos palabras que se ha aprendido. El prorrateado, no, pero eso, ganan tanto, pero bueno, eso es prorrateado, que gana más cuánto, etcétera. Y el propietario principal es fulano de tal, y es el que toma las decisiones. Entonces, eso es una mantra que tiene de mi vida. Así que,
pero bueno,
que nos hace, nos la hace pasar bien, porque yo me empiezo a reír cuando lo veo, que él empieza a hablar de los millones, ¿no? Eso gana tantos millones, le dieron tantos millones, y él puede conseguir un contrato de tantos millones, y a mí me marean todos los millones eso, porque mira que yo he trabajado y he hecho, como tú sabes, negocio. Yo nunca me he ganado $1,000,000 en un año.
déjame decirte, sí, otro partido que está interesante es el de nosotros, el que estamos, que ya comenzó, y cuando es de nosotros, sí. Rafael y yo no jugamos a los sexos, señores. Solamente
Cambi no juega, pero bueno, el baloncesto no, si fuera pelota podría jugar con los muertos, eso que ya hay. Pero, no, esta es la guerra de la Florida,
sí,
la
correcto,
primera batalla.
Correcto, ellos juegan 6 veces este año, el equipo de Orlando y el equipo de Miami, el puerto de aquí de Miami frente a Mickey Mouse, así que eso es lo que el...
Sí. Y es en Orlando, así
en Orlando, y hay fanáticos, o sea, creo que hay pocos, pero hay fanáticos. Vamos a ver, déjame decir una cosa, esto de cómo se llama, si ocurriendo esto de Houston, no me sorprendería que hubiera un cómo se llama esto, una burbuja nueva, porque no necesariamente van a haber burbujas nada más que en Orlando.
Sí.
O sea, que yo creo que, pero en fin, también hay otros juegos, hay porque iban a comenzar 14 equipos, que eran 7 juegos, y ahora solamente van a quedar, o sea, nada más que hay 6. Y también, bueno, ya después más tarde vamos a ver al equipo de ¿cómo se llama? De Utah, bueno, el de New Orleans ya lo cancelaron, y vemos que Utah se va a enfrentar a Portland, mientras que Phoenix se enfrentará a Dallas. Ya la temporada de baloncesto está en todo su vigor, y bueno, vamos a ver como tú dices, a través de del coronavirus cómo se comporta todos estos años, y ya los equipos volando, porque por muy poco que sea, ya hay movimiento de montarse en un avión, de bajarse en un avión, de que alguien lo reciba, porque aunque ellos tengan que viajar en un avión de ellos solo, tienen que ser recibidos por Homeland Security, claro, para asegurarse. Entonces,
limpiar un avión no es fácil, ¿sabes?
Entonces lo otro es tener que enfrentarse a todas las cosas del mundo.
Sí, señor.
Vamos a ver cómo termina la... Y una de las cosas que el juego te ha comenzado Y este muchacho ya tiene tres puntos, Duncan Robinson.
Ah, sí, está 12-12. Está
12-12, bueno, y él tiene tres tiros de 3 puntos.
12-12 a favor de Miami en este momento.
Exacto.
Ahí alguien tiró tres puntos, ¿no?
Duncan Robinson tiene 3 ya.
Ok.
No, vamos a ver cómo reacciona Miami. Reacciona Miami en esta.
Ya tiene 6. Ya Duncan Robinson tiene 6, metió otro de 3. Con 2 rebotes.
Un tipo que conoce eso de la misma manera. Sí, sin embargo, Miami no está reboteando.
De uno de los que quería
Houston.
Lo quería por el cambio de Harden, los Rockets,
los cohetes.
Es uno de los tres, no queremos para empezar, okay, a Duncan, a Nunes y a Herro. Vaya, casi nada. Okay.
Sí, querían el team para que entonces, tú te imaginas ese, claro, aquí tenemos solo para Riley y hemos visto jugadores con problemáticos, aquí no tener ese problema. Pero tú te imaginas él aquí en Miami Beach.
Ah, no, imagínate, si va a los striptease y esa cosa, en Miami Beach tiene donde escoger.
Tienen que meterle
los striptease con clubes normales y corrientes y discotecas. Tiene uno para cada día de la temporada. Okay.
Sí, eso ha sido. Tú sabes que también, y ahora que estamos hablando de baloncesto, quiero mencionarte que la Liga de Puerto Rico terminó mal. La Liga, no la estoy comparando, una liga bien floja, pero se llevó el equipo, los vaqueros. El equipo que se lo llevó es el equipo que el dueño es Yadier Molina.
Ah, como, sí.
Lo bueno, compró él y...
El de Bayamón no es, ¿no? Pero los vaqueros son los de Bayamón, pero yo creo
Bayamón,
que...
Bayamón, exactamente. Y el jugador más valioso de la liga fue Ángel Rodríguez, un muchacho que jugó aquí en Miami High School, jugó en la Universidad de Miami, y bueno, no sé, porque en mi opinión, yo no sé por qué todavía no está jugando profesional, porque jugó 2 años en Europa, y jugó muy bien en Francia. Él jugó en Francia y los 2 años, y bueno, y ahora en Puerto Rico se ha llevado el jugador más valioso. Vemos cómo Miami puede aportar al beneplácito de estos muchachos de las islas cuando viene el baloncesto. Y la verdad, a mí me da mucha alegría, y por eso que lo estoy mencionando. Aparte de que Molina es uno de los jugadores favoritos míos,
Claro.
Y óyeme, le dio el empujón ese, porque no es que sea dueño de la liga, es que la liga estaba teniendo problemas financieros y vinieron 3 o 4 personas, y él, pues, una de las que ayudó fue uno de los que ayudó fue él, y el equipo este gana. Así que como dicen los americanos, unas historias agradables que no se hablan ya, pero bueno, son noticias que agradan. Y Rafa, bueno, pues eso es lo que está pasando. Vamos a estar hablando sobre el baloncesto a través de la noche, en el sentido de cuando vayamos viendo lo que pasa aquí con los resultados de estos 2 partidos, que son ahora en las 7, porque nosotros comienzan ya después que nosotros nos vayamos del aire.
Sí, hay una cosa que lo que estábamos hablando hace un momentico, que eran los dueños nuevos, Yadier Molina y esta gente, los atletas estos están compitiendo el resto de su vida, no importa que no estén jugando. Cuando no están jugando, ellos compiten en golf, compiten en lo que sea. Y cuando tú tienes que 4 o 5 de estos atletas se compran un equipo de deporte cualquiera, le ponen esa competitividad al equipo y a competir contra el otro que lo compró otro atleta. Eso pasa muchas veces. O sea, Yadier Molina compra ese equipo y él no quiere perder, sobre todo si posiblemente en otro equipo lo tiene otro pelotero o otro atleta de ese tipo. Entonces le suben el ritmo a la liga, ¿okay? Que es una cosa que ha pasado con la pelota, etcétera, cuando llega un equipo y te la compra un pelotero, un basquetbolista, un golfista, los equipos de fútbol europeo, que en la mayoría de los equipos importantes de Europa, parte de los dueños, parte de los dueños son atletas americanos que compran la cosa de fútbol allá, sobre todo esto de minoría, bueno, pues son minoritarios, sí, son minoritarios, pero tienen un pedazo de un club que vale muchos millones de dólares, ellos tienen un pedacito, ¿okay? Así que y eso impulsa las cosas. Y claro, cuando lo hacen aquí, que tiene dinero para comprar el equipo completo, es mucho mejor.
Sí, porque entonces la propaganda y no mueren. El por eso es que tú ves, como por ejemplo cuando supuestamente que me iba a pasar, Alex Rodríguez iba a comprar el equipo y entre uno de los grupos que estaba trayendo era un grupo de no sé cuánta gente, ¿te acuerdas? Que estaba trayendo no sé cuántos, eran como 15 atletas, 8 atletas.
Un fondo de atletas.
Que eso no iba a llegar a ningún lugar. Eso no iba a llegar a...
La liga no le conviene eso. Ahora, viene un tipo como Cohen para comprar los Mets y él dice, yo no necesito socios. Los socios me los busco yo después, porque son amigos míos. Le digo, quieres un 2% del equipo, te lo vendo. Pero él compra el equipo completo. Ahora está Ale Rodríguez, tiene que llevar un combo grandísimo para que, ¿cómo es esto? Para que puedan comprar el equipo. Y esa cosa de muchas fracciones en la propiedad del equipo no le conviene a los dueños, porque hay tendencia de esa gente que se disgusten uno con otro, que quieran salir, que metan gente después, vendan su parte a alguien que no es, vamos a decir, aceptable para la liga. Todo eso ocurre. Por lo tanto, a ellos no les interesa mucho que se fraccione de esa forma. Y aquí dice, no, porque Alex Rodríguez tiene mucho dinero. Bueno, señores, hay escalas, hay estratos de ricos. Alex Rodríguez, comparado con nosotros, Chambi, tiene una cantidad de dinero tremendo.
Exacto.
Pero comparado con Cohen, un muerto de hambre.
Pues exactamente, no. Y al mismo tiempo que Cohen, cuando puede hablar de finanzas, como Alex Rodríguez en su vida podrá hablar de finanzas.
Naturalmente, ni los socios de él tampoco.
Ni los socios de él, ni es lo que tú dices.
El más inteligente de ellos es él, ¿ok? Pero Cohen ha hecho ese dinero no jugando pelota, ¿ok? Lo ha hecho con la mente que tiene, las decisiones, etcétera. Como los que hacen todas esas grandes fortunas, que son unos cerebros todos, ¿ok? Uno trata de decir, no, porque fulano es tal. Pero bueno, señora, cuando tú te pones con un Warren Buffett, un Bill Gates, un Michael Bloomberg, toda esa gente son unos cerebros. Y tienen otra cosa, trabajan como unos animales todo el tiempo.
Correcto. Todo el tiempo están haciendo decisiones. En todo momento están haciendo decisiones. Ellos sí no paran. Y luego, decisiones grandes. No... que muchos de estos jugadores, o sea, el atleta nunca ha hecho una decisión grande, vamos a ser sinceros. La decisión de jugar, eso no es una decisión grande porque tú querías jugar. El contrato te lo ha llevado un agente. Tus finanzas te las han llevado contadores. Así que vamos a ser sinceros. No. Eso no.
Ok, bueno, vamos a la segunda parte después del intermedio. Vamos a empezar con una parte cortica de los Juegos Olímpicos, del olimpismo, y después vamos a hablar de pelota, ¿ok? Y después ya me iba a poner cualquier tema de la alforja de él, que siempre la tiene llena.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos de Radio Martí, les habla Nelson Gandulla Díaz, director general de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Le pido a Dios que en esta Navidad y Año Nuevo, donde quiera que mires, veas alegría, que lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz, y hacia donde camines sea tu felicidad, y sobre todo que llegue la libertad que todos deseamos para nuestra amada isla de Cuba. Felicidades.
Antes la Federación Atlética Mundial, que ahora se llama World Athletic o Atletismo Mundial, algo por el estilo, no me gusta el nombre este, me gustaba el nombre tan elegante de la IAF, ¿ok? IAAF después, la IAF, la Asociación Internacional de Atletismo. Bueno, el presidente es Sebastián Coe. Okay, hemos hablado mucho de Sebastián Coe, okay, y yo lo conozco hace tiempo, no personalmente como dice Demio, le hemos dedicado problema al programa Demio, porque lo entrevisté, sino que lo conocí hace muchos años, y es un individuo que tiene una carrera increíble. Él fue un atleta, ganó medalla de oro en los 1500 metros, la milla métrica que le llaman, fue un gran atleta. Después de atleta, pues se convirtió en una figura pública, ganó, entró en la Cámara de los Lores, en el Parlamento inglés. Después de eso, pues fue a ser uno de los promotores de la candidatura de Londres para ganar los Juegos del año 2012. Ahí ellos, les he contado, ellos me propusieron, por gestión de él, de que yo fuera asesor. Yo me fui a ser parte de la Junta de Directores de Nueva York, y no fui a eso, pero él fue y ganaron ellos, okay. Esto no le voy a decir que ganaron porque yo no estaba, yo creo que ganaban de todas formas. Entonces, Sebastián después de eso se convirtió en el presidente del comité organizador de los Juegos y terminó, después fue presidente del Comité Olímpico de Inglaterra. Y de ahí pasó a ser el presidente del atletismo mundial en un momento que había que limpiar la casa, porque nos hemos referido muchas veces en este espacio, estaba cogiendo plata todo el mundo y su tía allí. La mitad de la gente está en la cárcel, los otros están fugitivos en países donde no hay extradición, y Sebastián tuvo que hacerse cargo de eso. Y lo ha hecho, como ha hecho todas las cosas, bastante bien, vamos a decir. Ahora ha hecho unas declaraciones, que es lo que nos vamos a referir hoy, diciendo que los atletas de campo y pista, o sea, lo que ampara su federación, que se están dopando o que piensan doparse, van a tener un chance mucho mayor de que los agarren, ¿ok? En los Juegos Olímpicos de Tokio. Dice que van a ser los Juegos Olímpicos en que más fácil van a agarrar a los que se dopan. No sé si será que van a agarrar más, porque si saben cómo está la cosa, pues a veces no lo usan. Eso es una entrevista que hizo Sebastián Coe con The Guardian, ¿ok? Y habló de la efectividad de una cosa que se llama la Unidad de Integridad Atlética, la AIU en inglés. Esta está fundada por precisamente la Federación Atlética, los World Athletic, en el año 2017, ¿ok? y ha trabajado independientemente ellos de la Asociación Mundial Antidopaje. O sea, ellos dicen, bueno, espérate un momentico, yo no quiero que haya, como decían, que o sospechoso, por lo menos un arreglito por fuera. La casa de nosotros, nosotros salimos y buscamos los culpables, ¿ok? Así que ellos han adquirido una reputación de que le tienen respeto y son tienen miedo los atletas y los coaches porque son muy estrictos, ¿no? Y así es como ha sido el atletismo, porque el atletismo, como hemos visto, es uno de los deportes en que más dopaje ha habido y sobre todo vamos a decir no tanto como el ciclismo ni tan de tanta algarabía como el ciclismo, pero sí bastante algarabía, porque cada vez que agarra un atleta en campo y pista con asunto de dopaje, pues eso casi siempre los conoce todo el mundo, esa gente. Distinto, por ejemplo, para mí uno de los deportes que más dopaje hay es el levantamiento de pesas. Pero vamos a estar claro, la mayoría de los pesistas no los conoce nadie. Eso es un deporte de cuatro gatos, no de atletas. Atletas tienen mucho, pero público tienen muy poco. Y eso no se conoce mucho, no se escribe mucho de eso, y por eso no se sabe tanto. Pero esto ahí hay mucho dopaje. Pero bueno, él dice que ahora las cosas van a ser distintas. Y por otra parte, el Tribunal Federal Suizo, o sea, no este no es del deporte, sino el Tribunal Federal, aceptó la apelación que había hecho el nadador chino Sun Yang de que habían puesto 8 años de sacarlo del deporte, 8 años, por dopaje, y entonces lo hizo la WADA, ¿ok? La WADA, que es la Agencia Mundial de Dopaje, lo suspendió por 8 años. Ellos fueron al arbitraje, a la corte de arbitraje del deporte, y la corte de arbitraje tampoco lo fuera. Él volvió a apelar y apeló entonces ya a los tribunales civiles, ¿no? Y este es el Tribunal Federal de Suiza, y ese sí aceptó la apelación y le quitó, o le van a quitar, por lo menos, o van a ordenar que le quiten esta prohibición de que compita, ¿ok? Esto. Hay que ver que este hombre, pues lo acusaron de dopaje, lo encontraron, dice que le encontraron, hay un problema con él, tenía una probeta de esa, un tubito de eso de sangre, y él sabía que era de él y cogió un martillo y lo rompió. Entonces, evidentemente, eso hicieron que sospechara un poquito la gente, ¿no? Este tipo con un martillo rompe eso. Entonces, la Federación de Atletismo lo suspendió, ¿ok? Esto, la FINA le mandó una carta diciendo que eso estaba mal hecho, etcétera, o sea, lo regañó. Pero la jugada llegó y lo suspendió, y por ahí le digo, ha seguido caminando y subiendo la cosa, y ahora el Tribunal Suizo, Federal Suizo, ha dicho que sí, que la apelación de él tiene validez, que no deberían hacerlo. Ahora, yo no sé si este el Tribunal Federal puede ordenar que le quiten la aranda, o puede recomendar que se lo quiten. Este es un hombre que fue 11 veces campeón mundial de natación y 3 veces campeón olímpico, medalla de oro, ¿okay? Él siempre ha dicho que no es inocente, pero bueno, ya se lo hemos oído muchas veces, ¿okay? Ahora el caso tiene que ser oído de nuevo por el Tribunal de Deporte, ¿okay? con un panel diferente al que estaba, o sea, un grupo de jurados distinto, y ya con la recomendación del Tribunal Federal Suizo. Yo no creo que haya habido antes, por lo menos yo no he conocido, un caso como este, y que le digan al Tribunal del Deporte, oye, nosotros creemos que este tipo está mal, quiere un juicio nuevo. Porque ellos no lo pueden exonerar completamente, no tienen esa facultad, pero sí hacer un juicio nuevo. Bueno, eso es lo que tenemos en la parte olímpica hoy. Vamos a ir a hablar ahora de pelota, hablar de béisbol, a ver lo que ha pasado, lo que puede pasar, y aparentemente no están pasando muchas cosas. Entre las cosas que no están pasando es que no están firmando prácticamente a nadie. Con esta temporada de virus, okay, y de cuarentena, etcétera, no se está moviendo el mercado, han del mercado de pelotero, ha firmado unos cuantos, un año, etcétera, y contratos más chiquitos, pero como decía el Guajiro, el gran pensador nuestro, los peces gordos no han firmado ninguno. Yo no creo, y esta es la opinión no solo mía, de otra gente, que van a hacer nada si no es a finales de enero o en febrero, que van a hacer las cosas, porque no, los dueños no están apurados, okay. Esto están viendo qué va a pasar si el bateador designado va a las dos ligas o se va a caer en la liga americana, porque eso tiene mucha importancia. Por ejemplo, con un individuo como Marcelo Osuna, en gran parte del tiempo lo va a hacer, por lo que veo, de bateador designado, pero muchos equipos tienen que decidir si lo van a hacer, a firmar o no. Y esto, si tú eres un equipo de la Liga Nacional, como es el caso de los Bravos, donde jugó el año pasado, es una gran diferencia si lo van a firmar o no, o para firmarlo o no. Esto, así que eso, no sé, Chambi, que tú tienes.
Yo, mira, el cuartico está igualito. Los grandes agentes libres siguen en donde estaban ayer, donde estaban anteriormente. ¿Por qué? Porque no ha habido un consenso de un lado ni del otro. Yo te diría que estoy seguro que ya Trevor Bauer, que Real Mundo, todos estos jugadores hubieran querido firmar, con todo lo que dicen que están esperando, pero los equipos tienen mucha incertidumbre, que cuánto ganaron, que cuánto perdieron, que cuál es el futuro de esto. No tenemos un comisionado al cual podemos contar con él que diga, bueno, señores, esta es mi recomendación o esta es mi ley o lo que sea. Al no haber nada de eso, los equipos están aguantados. Aparte de eso, vamos a ser sinceros, Rafa, si mañana, y voy a decir los Yankees de Nueva York, porque están en la burbuja, están en la vitrina más grande del mundo, que es Nueva York, si mañana los Yankees firman a Trevor Bauer, ¿qué? O sea, ¿van a llamar a una conferencia de prensa? ¿Van a presentarlo como el próximo Salvador? No pueden, porque es que no hay nada. O sea, como está el mundo de los deportes en este momento, eso no significa absolutamente nada. Una cosa interesante, bueno, ya vemos que Ureña
sí,
consiguió casa.
Consiguió casa con los Tigres de Detroit
por un año con los Tigres de Detroit, lo cual yo no creo que terminará ahí. Yo creo que él terminará. Recuerda que ahora, cuando venga la pretemporada, se necesitan lanzadores para que pichen juegos de práctica y todo esto, pero en fin. Ahora bien, interesantemente, a mí me da gracia cuando yo oigo, y muchos amigos me han mencionado, porque la salvación de la pelota sería el tope salarial, lo cual tiene hasta cierto punto. Pero es que, señores, y el tope salarial fue la causa de la última huelga que hubo en la pelota.
Sí, señor.
O sea, el tope salarial, los peloteros dijeron, no queremos tope salarial. Tú me vas a pagar a mí lo que yo creo que yo debo ganar, o vamos a ir a un arbitraje o lo que sea. El tope salarial hasta el momento ha sido una movida de los jugadores. Y de una cosa, los aplaudo. Yo personalmente los aplaudo. Al mismo tiempo, me quejo de ellos cuando ellos dicen, no, porque queremos compartir la ganancia con los jugadores. No. Si tú no quieres hacer tope salarial, tú tampoco puedes pedir esto.
Naturalmente.
Pero eso, o sea, ya eso ha existido. O sea, el tope salarial viene caminando y no va a pasar. Y menos en este año, fue una temporada corta y una que viene con una incertidumbre tremenda.
No, aquí estamos 2 o 3 años con esta fiesta. Aunque se acabe el virus, que no se va a acabar, porque históricamente nunca hemos tenido una cosa como esta, vamos a estar claros. Porque la gente habla, no, que la influenza era 18, sí, pero que ahí no había ni antibiótico ni nada. Ahí la gente se moría de catarro, que es lo que era. La influenza está dando ahora a todo el mundo por ahí, el famoso flu. Flu es una palabra de influencia. O sea que la gente dice flu, no, porque daba influencia. Es la misma cosa. Esa gente se murieron de flu. Y ahora de flu se mueren los viejitos como yo, y ese dijo que están hechos leña, y le sale, y le cae uno flu o una diarrea y lo mata. ¿Te das cuenta? Pero como esto no ha habido nada en mucho tiempo.
Aparte de eso, Rafa, vamos a ser sinceros. La liga del año, el año pasado, esta liga permitió que cada equipo trajera 60 jugadores. ¿Ok?
Sí.
Y después los cortaron, creo que era a 30. Okay.
Sí.
Pero el año pasado no hubo ligas menores. O sea, una cantidad de peloteros que no han jugado pelota ya va a ser ahorita cerca de 18 meses.
Sí.
Esta temporada, ¿qué va a traer? Porque los teams tienen que tener también equipos de ligas menores.
Sí.
Y muchos jugadores de ligas menores dirán, bueno, ¿tú sabes qué? A mí no me interesa jugar en este equipo, me voy para el otro. Porque recuerda que en ligas menores, con excepción de los jugadores de AAA y eso, no tienes ese gran amarre. Por lo tanto, esa es otra de las grandes incógnitas que vienen caminando. Señores, esta temporada es tan importante para la pelota. Porque vamos a ser sinceros, no hicieron la última que terminó, que acaba de terminar. Sí, terminó con un campeón y jugaron esto y jugaron lo otro, pero no fue algo que tú puedes decir, oye, la pelota demostró que tiene liderazgo, la pelota demostró que va en buen camino. No. Fue como un camino en un espacio que tú no sabes a dónde tú vas a ir. Y resultó que llegamos. Pero este año tienes que tener ligas menores. Este año tú tienes que tener mínimo 150 juegos. Este año tú tienes que moverte. Entonces, ¿cómo va a reaccionar los equipos de grandes ligas a esto? Yo sé que es muy bonito, se están hablando de los agentes libres, se está hablando de esto, ¿y el resto qué? ¿Qué va a pasar con los otros?
Totalmente. Porque el béisbol siempre ha sido una estructura más o menos libre, en el sentido de que de que no estaban esta rigidez que han puesto ahora. Fíjate que le han dicho a cada equipo que tiene o puede tener tantos equipos de liga menor, generalmente son dos, ¿ok? Y que son este y este, ¿ok? Entonces, esa cosa antes que había, que hay equipos que tenían mucho más equipos de liga menor en distintos lugares, eso ya no se da, ya eso no se da. Ya las ligas mayores mandan totalmente en las ligas menores, ¿ok? Completamente. Entonces, no hay esa movilidad que tú estabas hablando y que ya no existe, ¿no? En realidad, o sea, esto, vamos a decir, de equipos, etcétera. La otra cosa es la gente que se va por su cuenta o que se quiere ir o que no le da resultado en meterse ese tiempo en liga menor cuando están tan amarrados, vamos a decir. Okay.
Sí, no, eso, y Rafael, cuando tú cortes, si no me equivoco, creo que este año se cortaron, fueron 80, 90 equipos.
Sí, señor.
80, 90 equipos. ¿Tú te imaginas qué fuerza? No va a pasar, pero es una fuerza para organizar otra liga. No voy a decir una liga de grandes ligas, pero una liga
No, pero una liga mejor que las liguitas esas que quiero que refirme la cuarta de las liguitas antes de terminar.
Pues dale, danos antes que se nos acabe el tiempo. Háblame
bueno,
de la
muy bien.
De la cuarta.
Bueno, había de cuatro liguitas que yo estoy explicándole a los oyentes que las grandes ligas en un comité que fabricaron en 1968, el cable dice 69, no fue en 69, fue en el 68, declararon que estas cuatro eran ligas mayores. Ya yo he hablado de varias de ellas, he hablado de tres, okay, y voy a hablar de la cuarta liga, entre comillas, mayor hoy. Es la última que hubo en tiempo, no la que más duró, pero sí la última de las ligas, y se llamó la Liga Federal, ¿okay? La Liga Federal, pues, primero ya déjenme decirle que hemos hablado de la Liga, ¿cómo se llama? Este me confunde por el nombre, son American Association, uh-huh, 1881-91, a la Union Association, o Union Association 1884, duró un año. La Player Association, que duró un año en 1890, actualmente es menos de un año esto. Y yo le dije en el último día, ayer, que esta de Players League era no solo una liga pirata, era pirata de las otras piratas. esta fue la liga de los jugadores, como decía ahora. Hicieron una grande liga de jugadores, no es de dueños ni nada, esto es de nosotros, ¿okay? Y esa gente le pirateaban los jugadores a las otras liguitas. Duraron un año porque le cayeron arriba. Y hoy vamos a hablar un poquitico nada más de la última de las ligas, la Liga Federal. Okay, la Liga Federal tiene una característica que es la única de las liguitas esas de mentiritas que funcionó cuando existían las dos ligas mayores de hoy, o sea, esta era una tercera liga, okay, que ya en sí ya eran dos estrellas y escupiendo la ampalla. Aquí, esta liga es una liga que empezó en 1913 y se acabó en 1914. Te dirán, ¿tiene un año de más? No, tuvo dos años, dos pedazos de año, vamos a estar claros. Y esto es una liga de ocho equipos de la liga, que nunca tuvo más de seis, pero se den cuenta de lo que es la Liga Federal. La Liga Federal, ya digo, empezó el año 13 con la oposición de la Liga Americana y la Liga Nacional, que ya existía, acuérdense que la Liga Nacional empezó en 1876, dos años, por ciento, antes de la Liga Cubana, solamente dos años, la Liga Nacional. O sea, la Liga Nacional empezó en el 1876, la Liga Cubana, que eso está muy muy bien explicado, creo yo, en un artículo que está en este momento en la página nuestra. La Liga Cubana empezó dos años más tarde, en el 78. La Liga Americana empezó en 1901, y como esta Liga Federal empezó en 1913, pues estaba cuando estaban todavía esas dos ligas, ¿okay? Y además tuvo la buena suerte que aparte de empezar en el 13 y empezar de nuevo el campeonato del 14, empezó la Primera Guerra Mundial. O sea que esta liga se quedó rápidamente sin peloteros que fueron a pelear a Francia, a Verdún, ¿okay? Y esa gente. Entonces, ¿cómo es que le hicieron Liga Mayor? Bueno, señores, eso es lo que vamos a ir analizando. No hablar de más ligas de estas ahora, okay, sino yo lo voy analizando de la Liga Cubana. Si mi tesis es esta. Yo le voy a aceptar que esas cuatro ligas de basura son ligas mayores, pero entonces la Liga de Béisbol Cubana tiene que ser una liga mayor mejor que esa. Okay. Y no me voy a callar nunca la boca. Yo llevo peleando por esto hace muchos años, igual que peleé porque la Liga Negra era una liga mayor también. Ahora, lo principal que tiene estas cuatro ligas, para que sean ligas mayores, ustedes saben, mucho antes que las ligas negras fueran reconocidas como ligas mayores, es que eran de ligas de blancos. ninguna de esas cuatro liguitas jugaba un negro, ¿ok? Eran de blanco. Y por eso es que esta gente, ¿ok?, todavía en el 68 la pusieron de liga mayor y no pusieron a las ligas negras, y mucho menos a la liga cubana, que es café con leche. Nosotros teníamos gente de todo, teníamos hasta chino, teníamos al chino Valdivia,
el chino Hidalgo,
el chino Hidalgo, que eran chinos de verdad, ¿sí?, hijos de chino y achinados, vamos a decir. Así que nosotros teníamos de todo teníamos allí, ¿okay? Así que era un café con leche con un toquecito de sake o de no sé, ¿sí?, lo que toman en China, ¿okay? ¿Sí? Pero bueno, eso lo voy a decir, vamos a hablar otros días, no sé, ya mi que...
No, no, mira, déjame decirte algo, Rafa. Yo entré hoy en un programa que me llamaron para hablar, un programa en Nueva York, y expuse algo parecido, y que por qué esta liga y no la cual. Entonces, me dijeron que el problema más grande, y ahí es donde tú te das cuenta de la ignorancia y de la falta de conocimiento que existe, o porque la gente habla por hablar. Y una de las cosas que me dijeron que era, qué bueno, que anteriormente no habían llevado y eso, que el problema más difícil era el de encontrar los récords, o sea, lo que llaman aquí el record keeping, o sea, el
los récords, lo que batieron la gente.
La estadística, todas esas cosas, okay.
Ajá.
Cuando yo le dije, bueno, señores, ahí ustedes no han hecho las investigaciones, porque la liga cubana ha estado documentada mejor en muchos casos que las grandes ligas.
Sí, señor.
Y tú, eso lo sabes tú porque estás en Sabre, que han sido... Que, es más, la pelota americana tiene que hacerse con un canto en el pecho por Sabre.
Sí.
Que ha salvado.
Hay dos entidades que no pertenecen a las grandes ligas.
Exacto.
Uno es Sabre, saber, y la otra es el Buró Elías de los Recos, que fueron dos hermanos judíos que empezaron a principios del siglo XX a recopilar cosas ellos y a vender unas tarjetas con los scores y las cosas para la gente. Y empezaron a guardar esas tarjetas con los récords. Y por eso que tienen, la Grandes Ligas no tiene nada. Esos tipos que escriben la Grandes Ligas son unos ignorantes. No me callo para este asunto y me voy a callar. ¿Okay? Entonces tienen que haber hecho, modestia aparte, lo que hice yo. Vete a buscar los periódicos, el 1800 y pico. Y ahí está todo. Están todos los scores de Grandes Ligas, de la Liga Negra, de la Liga Cubana. Todo está ahí, porque de ahí lo saqué yo todo, ¿okay? Los nombres de la gente, ¿okay? No tienen que ir muy lejos, que me preguntan a mí, lo que pasa es que yo estoy más mal morir en esta etapa de mi vida, que no lo voy a ayudar un cara, vaya.
Pero mira, Rafa, inclusive a la hora de anotar, o sea, cuando se anota un partido, la anotación de un partido en la liga cubana era extremadamente completa, porque las he visto. O sea, no, okay, fly al right field, bueno, fly al right field, en qué conteo tenía el hombre, todo, o sea,
totalmente, tú coges una tarjeta nada más, completa. Los tipos que están narrando. Y eso tiene jugada por jugada, bola por bola, strike por strike.
Correcto.
Todo, el juego entero lo puedes narrar. Mira, te voy a decir una cosa rapidita en los segundos que nos quedan. Cuando se narraba la pelota en Cuba, a principios del siglo XX, que no había esa tecnología, lo hacían con un telex de eso.
Sí.
Pasaban una cinta con huequito, ¿okay? Y te decía bola, strike. Y el tipo pasaba la cinta por un aparato, eso yo llegué a verlo, y te escribía. Y entonces el narrador decía, está mirando el pitcher, etcétera, strike. Y no, lo único que decía era strike, no decía que el lanzador ni nada de eso. Y eso lo apuntaban todo, y de ahí salía el juego. ¿Ok?
¿Sí?
No, bueno, feliz noche buena, cuídense. Póngase el tapabocas y distancia larga. Siente al tío fulano en la cabeza de la mesa bien lejos, que este es el que está infectado.
¡Nos vemos! ¡Felicidades a todos!
Igualmente. Ok, bye bye.